En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 18 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Empieza la tertulia, que será primero política y después de lo que se vaya terciando. De momento, en la parte más difícil, Rosa Belmonte, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas tardes.
Es verdad, tienes toda la razón. Gracias por decirlo con tanta elegancia. De todas maneras, cada vez me confundo menos. O sea, hay que mirar las cosas desde el punto de vista positivo. Antes decía buenas noches 7-8 veces y ahora solo digo 3 o 4. O sea que
y a la semana, ¿no?
Hemos mejorado un 50%. Me han dicho, por cierto, que en Córdoba acabaste con las entradas.
Sí, o sea, saliste ahora a hombros. Como dejan entrar a poca gente, pero es por Ignacio Camacho, no por mí. Hombre.
Bueno,
son lectores del ABC, que son
ya,
gente.
No importa.
A la que le gusta ver a Ignacio Camacho.
Tenía gracia, no, hombre, pero anda que el tándem tenía mucha gracia. Sí. Bueno, Emilia Landaluce, bienvenida, muy buenas tardes. Habrás visto que me he corregido a tiempo. Mientras ella triunfaba, tú y yo estábamos aquí haciendo lo que podíamos en la radio.
Yo estaba haciendo la pelota a Enrique, a ver si me vuelvo a fichar.
Enrique, bueno, seguro, ahora a las 6 vendrá. ¿Se lo puedo decir? A ver si te fichas, ¿se lo puedo preguntar?
No.
A ver si se le
ocurre. Que te has metido tú ya, claro, diciéndole.
Efectivamente. Pareces Rufián en el Congreso de los Diputados. O lo de Rufián, ¿creéis que no ha sido una metedura de pata casual? Es decir, hombre, sabía perfectamente
Rufián,
a lo que iba.
Rufián, no se puede esperar otra cosa. O sea, que amplíe una foto de Franco dándole la mano a un niño. O sea, es que es una cosa de demencial.
Bueno, pero y tan demencial como la ausencia de coraje por parte del gobierno para sacar al rey de ese atolladero.
Absolutamente. Y además cuando, dice, cuando se ha quejado, ¿no? Y entonces Meritxell ha dicho, no se ha producido ningún insulto. Dice, no, pues si vamos a esa literalidad, que es una palabra que le gusta mucho, no se ha producido ningún insulto, no lo sé. Pero vamos, que el gobierno está dejando hacer a todo esto y el consumo ha hablado lo que le ha dado la gana, sin que nadie lo corrija.
Hombre, pero Rufián, que es el segundo político más buscado en las redes y en Twitter.
La pena es que no sea por el FBI.
Google, y en Google de España, tiene su parroquia. Y le funciona así, y es un ceporro, pero es que gusta.
Pero es que parece un agente
del PNI. Parroquia.
Bueno, yo creo, fijaros, yo tengo una teoría, no sé si estáis de acuerdo o no, y si la queréis enmendar. Yo creo que Rufián sabe que su parroquia, efectivamente, como dice Emilia, quiere que él dé espectáculo. Y entonces él dice, bueno, yo estoy dispuesto a dar espectáculo, pero es que además voy a permitirme el lujo, como tiene tanta necesidad el gobierno de no romper los puentes conmigo, yo voy a seguir poniendo a prueba la capacidad de resistencia del gobierno. Un gobierno constitucional que va a tragarse sin ningún tipo de aspaviento que yo coja una foto del rey y diga que es franquista y que es diputado de Vox, ha dicho literalmente.
Sí, el 53.
El diputado 53. Mientras el gobierno no se inmutaba, ha sido Meritxell Batet, incitada tanto por Inés Arrimadas como por Pablo Casado para que, por favor, retirara esas palabras del diario de sesiones y llamara la atención a Rufián, y Meritxell Batet ha dicho que, por supuesto, hay que escuchar al discrepante y que no pensaba hacer absolutamente nada de lo que le pedían, que es donde me parece a mí que está la noticia, no tanto en que Rufián sea Rufián, porque cada uno es lo que es y la naturaleza es la del escorpión.
Bueno, no olvidemos que Ana Pastor también mandó retirar cuando lo escupieron a Borrell.
Ya, pero yo creo que esas cosas no se deben retirar. Yo no entiendo la idea de que se retire. No, eso debe quedar ahí para la historia.
Bueno, pero también
para que
se retiró,
se sepa lo que ha dicho
también
que...
cuando se retiró en teoría el
lo de pasionaria,
el intercambio en los días previos al 13 de julio.
Pero sí, ya lo sé, que las palabras de la pasionaria no aparecen en el...
O de otros.
Pero todo el mundo sabe que las dijo, por otra parte, claro. O sea que es bastante absurdo.
Hombre, había cronistas parlamentarios como...
Pero vamos a ver, lo que yo estoy de acuerdo en el fondo, esta es una cuestión si queréis tangencial, pero estoy completamente de acuerdo con Rosa. Lo que es, lo que se ha dicho, se ha dicho. O sea, habrá sido una barbaridad, pero es una barbaridad que se ha dicho en sede parlamentaria, y por lo tanto lo que hacen los taquígrafos es reflejar que alguien que se llama fulanito o fulanita de tal ha dicho esa barbaridad, punto, comillas, no añado ni quito nada.
Sí, porque yo de todas maneras, si eso es así con lo del rey, a lo mejor hay que pensar que el diputado 54 de Vox es el Barça, que es el que más condecoró a Franco.
Lo que pasa es que ya sabes que los diputados tienen que ser uno, individual.
Bueno, pero puede ser un
colectivo, no sé yo.
Además, eso no ¿quién ha elegido al rey? O sea, es que la misma teoría va contra ellos. No puede ser diputado número 53 porque según ellos nadie lo ha elegido.
Nadie lo ha elegido. No, pero eso ya es rizar el rizo. Ahí lo importante, no, fuera de bromas. Yo creo que nos lo podemos tomar con sentido del humor, que esto está muy bien, pero que la situación de fondo, ver cómo de repente las instituciones están siendo sistemático objetivo de ataque, en este caso, claro, como es Rufián, que es una especie de extramuros del régimen, pero claro, cuando lo hace Podemos, ya, que lo hace todos los días,
desde dentro del gobierno, y luego sale de manera extraoficial, pues gente razonable como Margarita Robles, defendiendo de aquella manera.
Tal, pero
no estamos seguros que Calviño, que Margarita Robles, hasta Montero la alta, quiero decir. O sea, toda esa gente está en contra de eso. Pero claro, el presidente del gobierno,
hombre,
no hace nada.
Y lo que creo que, no sé si es la verdad, pero, o sea, no sé si es así, porque de Europa nunca se sabe, porque Europa, hay quien dice que se parece más a un mercadeo que a otra cosa. Pero teóricamente toda esta inseguridad en las instituciones nos perjudica a la hora de recibir ayudas y,
bueno, y, lo ha dicho
y inversiones.
Con toda la claridad, el presidente de la CEO lo ha dicho con toda,
claro,
la claridad. Ha dicho, o sea, que
¿cómo
esto
va a invertir en un sitio donde están discutiendo sobre el rey? ¿Pero esto qué es?
Eso también lo dijo, yo recuerdo en un discurso muy vehemente, lo dijo el marido de Carla Bruni. ¿Cómo se llama el marido de
Sarkozy?
Carla Bruni. Sarkozy. Sarkozy dijo, todavía los españoles se están preguntando ¿quiénes son? O sea, resuelvan ustedes de una puñetera vez, una vez que lo invitaron a un concurso de clausura de un congreso del Partido Popular, decidan lo que quieren ser. Si son ustedes la nación más vieja de Europa, ¿por qué están ustedes todavía preguntándose qué quieren ser de mayor? Si ya lo deberían saber, y esta es una realidad bastante clara, ¿no? Pero, en fin, la verdad es que esa es una de las cosas que en el panorama político está muy claro. Y luego os quiero preguntar, porque a mí me tiene muy, muy, muy perplejo. No sé ya si es porque yo soy especialmente burro, que puede ser, o porque efectivamente el programa está muy confuso. ¿Vosotros tenéis claro qué es lo que está pasando en las últimas horas, ya no digo en las últimas semanas, en esa especie de litigio entre el gobierno de Madrid y el gobierno de la Nación, el gobierno de Sánchez, a propósito del confinamiento madrileño?
Que yo creo que no se sabe ni habiendo estado allí. Es decir, ¿cómo Illa dice eso con esa seguridad ayer, que habían llegado a un acuerdo? ¿Con quién ha llegado a un acuerdo? Y hoy le sale el documento de la Comunidad de Madrid diciendo que quieren criterios técnicos y científicos, que eso no se lo han dado. Y luego, que se habla mucho de Madrid, pero son otras comunidades autónomas. La propia Murcia ha dicho, oiga, es que nosotros ya hemos hecho eso y ahora, si la cosa mejora, vamos a ir suavizando las medidas. Es decir, que primero, duda de la gobernanza, esta otra palabra de los de ahora, que no tiene ningún sentido cuando en Murcia van a agilizar y a suavizar las medidas.
Lo que está claro es que los expertos son tan partidistas como los partidos y los periódicos. O sea, es que cada uno tiene sus expertos, no hay una autoridad. O sea, no sé. Pero el caso, al mismo tiempo, ¿por qué somos el peor país de Europa? Cuando todo. Tomamos en todo, porque cuando, o sea, tú viajas por Europa y vas a Italia y la gente no lleva tanta mascarilla como nosotros.
Pero si en ningún, no la llevan casi en ningún sitio. Y mira, los alemanes, que dice que una de las razones por las que le ha ido bien es porque había muchos jóvenes emancipados. Bueno, mira, que están todos juntos en sus casas contagiándose uno
hecho,
a otro.
Oye, te digo, claro, una cosa que me lo comentaban, es una subordinada, pero es un detalle muy curioso. Me parece que era Leticia la que me lo comentó, y si no es Leticia, es alguien de mi equipo.
Okay.
Que habían disminuido drásticamente el número de divorcios en contra de lo que podía parecer.
Sí, también había parecido.
Lo que ha crecido muchísimo es el número de consultas para desheredar hijos.
Ah, eso no lo sabía, claro. Ese es un detalle bonito. O sea, que la gente
un 23%.
No, o sea, que hay que echarles, está
no,
claro.
No,
que, es que no se han ocupado
es que
de
no
los
se han
padres
ocupado
mayores.
La gente mayor.
Es triste, claro.
Es triste, y o sea, yo comprendo, o sea, está muy bien la legítima, pero también el derecho a desheredar.
Sí, bueno, eso
bueno
es.
Luego te viene la, como decían en mi pueblo, hasta que la rumana os separe, pues también pasa la cosa.
Ahí, además, es un comunicado que ha enviado la Asociación de Abuelos y Abuelas de España también, que han pedido que, por favor, se les dé la baja a los padres cuando los hijos tengan que hacer cuarentena por un positivo en la clase, en el colegio, porque dicen que están poniendo en riesgo, en mucho riesgo a los abuelos, porque al final los padres están tirando de ellos para que cuiden de sus hijos y no faltar al trabajo. Entonces, reclaman que se les pueda dar la baja a los padres.
Y
que ya sabemos que el gobierno de Pedro Sánchez ha insistido mil veces en que no.
Bueno, pero tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Sí. O sea, y sobre todo cuando los padres son abuelos de nietos pequeños, que al final son los que están echando la carne en el asador, pero en fin. Bueno, pero eso efectivamente forma parte de todo lo que estamos viviendo. Ahora, ¿por qué? Que es una pregunta que yo me llevo haciendo varias horas y yo os pido ayuda para ver si tenéis respuesta. ¿Por qué se vende ayer? En todos los telediarios y en todas las portadas de los periódicos de hoy sale el ministro Illa hablando del acuerdo alcanzado con la Comunidad de Madrid. Yo me lo creí porque nadie salió a desmentirle ni a ponerle ningún pero a esa afirmación. Y sin embargo, ha sido ya a última hora de la mañana, cuando estaban a punto de reunirse las dos partes con el resto de las comunidades autónomas, cuando han sacado un comunicado diciendo que en realidad, digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué se permite que durante toda la mañana se cree en la opinión pública una idea y después se desmorona toda esa idea y volvemos al punto inicial, que es la de guerra institucional entre un gobierno y otro gobierno? No entiendo por qué.
Da pie a pensar que algún interlocutor en la Comunidad de Madrid ha dicho una cosa que no es la que dice luego la presidenta. No sé. Es que no lo sabemos.
Es que no se sabe y es una de las cosas descorazonadoras que... Es que hay un... O sea, no... Es una pelea... Bueno, es una pelea que es... Que no, la que no sabemos nada realmente, si es que no sabemos ni los datos ni nada, o sea, es que no...
Sí, lo único que
es que cada uno esgrime lo que le dé él.
Claro, pero fijaros que hay 3 millones de ciudadanos, en Madrid viven 3 millones y pico de españoles. Y hay 3 millones y pico de españoles que quieren saber si van a poder moverse a Madrid, si no se van a poder mover de Madrid, si su vida cambia o no cambia, y cómo cambia, y en qué términos cambia, y cuándo cambia. Es decir, y mientras la gente se está preguntando qué hay de lo mío, que soy ciudadano, que voto y que pago mis impuestos, los políticos tocando el violón. Yo de verdad que no puedo entender.
Añadimos incertidumbre a la incertidumbre y a la incertidumbre, y parece un país sin gobierno, pero lo malo es que con estos gobiernos.
Pero eso es una de las cosas terribles que pasan en España, es que ahora mismo somos el tercer mundo de Europa y es que nadie quiere venir a Europa, nadie confía en nosotros, nadie quiere invertir en nosotros y eso obviamente pues está muy bien, pero el subsidio mínimo este, los ERTEs tal, salen de los impuestos y sin IVA, sin consumo, sin tal, no hay.
Hoy ha sido muy curioso porque he visto el telediario de la 1 y han hecho un reportaje de un señor que tenía un bar en la Plaza Mayor y que ahora mismo está viviendo con 600 euros y tiene una mujer y un hijo, ¿no? Y era una cosa desastrosa, ¿no? Y eso es lo que incide fundamentalmente Isabel Díaz Ayuso en la economía, es decir, claro que también en la salud, pero esa es la única parte que le podemos, no sé. Por la que dudar en la pelea.
Hay otros estudios que independientes, encargados por órganos económicos, por bancos, las cosas, en que hablan más bien de un repunte en vez de un rebrote.
De la epidemia.
O sea que, y que no es para nada lo que vivíamos en marzo, que eso también es.
Bueno, y evidentemente en marzo seguramente había más contagiados, pero no lo sabíamos porque no teníamos...
Los estudios dicen que habían 25 veces más contagiados, o sea, 2.500 veces
pero
más contagiados.
Pero lo que pasa es que ahora lo sabemos.
Exacto.
Porque se está haciendo la gente PCR.
Me dice Leticia Vaquero que Ayuso...
Es que hace, unos 20 minutos la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que no se rompe nada de ese principio de acuerdo alcanzado ayer con el gobierno central. Dice salud, la Consejería de Salud de Madrid sigue defendiendo el acuerdo entre administraciones contra la COVID. Dice, buscamos un texto que sea consensuado y basado en parámetros técnicos y no en 3 genéricos. Hablamos de restringir derechos fundamentales de millones de personas, así que hagámoslo bien.
Sí. Pues todavía añade más confusión.
Eso es lo que ha dicho las 4. Vamos, yo lo he visto en un tuit de Isabel Díaz Ayuso.
Sí, lo que pasa, no, el tuit ha sido hace 25 minutos. Lo que pasa es que, claro, la noticia que ha salido hoy, ayer era que habían llegado a un acuerdo y hoy a mediodía, como decía Luis, es que se había roto el acuerdo y por eso Isabel Díaz Ayuso dice que no se ha roto.
Pero como la reunión no se había producido, lo único que había era el documento ese donde pedían criterios técnicos y científicos.
El comunicado.
Bueno, vamos a ver si Verónica Jorro nos lo aclara un poco en las noticias de las 6 y si no, luego tendremos tiempo de seguir investigando. Así que antes de las noticias, unos buenos consejos. También teniendo en cuenta en las estrategias de inversión para aquellas personas que quieran saber cómo invertir mejor su dinero.
Bueno, Luis, hay ahora mismo verdaderas gangas para los inversores a largo plazo y la clave es identificar dónde invertir. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el 9º seminario económico. Va a ser en directo, va a ser mañana, jueves 1 de octubre a las 4 de la tarde. Podéis entrar en Libertad Digital o en libremercado.com y reservar vuestro sitio.
Casa de Herrero. Es radio.
Son las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que no se ha roto nada con el gobierno central y dice que lo que buscan es un consenso entre las partes. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Lo ha escrito en Twitter, donde además ha afirmado que siguen defendiendo el acuerdo entre administraciones contra el COVID y que lo que buscan es un texto consensuado basado en parámetros técnicos, no en tres genéricos. Hablamos de restringir derechos fundamentales de millones de personas. Hagámoslo bien, asegura la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en este tuit que llegaba poco después de que conociéramos los últimos datos de los contagios por coronavirus en Madrid. En las últimas 24 horas se han registrado 1.205 contagios y 52 personas han perdido la vida, la cifra más alta de fallecidos desde el pasado 2 de mayo, cuando hubo 70 muertes.
Gracias, Paloma. La mesa de la profesión enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, ha mostrado su absoluto y contundente rechazo a que las pruebas de detección del coronavirus a personas que pudieran estar infectadas se realicen en las oficinas de farmacia privadas. Dicen que esto supondría riesgos para la seguridad de los ciudadanos y ha defendido que sean realizadas siempre por el personal sanitario que tienen la cualificación y competencias para hacerlo con plenas garantías y de conformidad con la normativa vigente. Después de semanas de enfrentamientos con parte de los alcaldes y de la primera gran derrota parlamentaria en esta legislatura, el Ministerio de Hacienda permitirá a los ayuntamientos que tengan remanentes utilizar estos fondos sin límite este año y en el 2021 para combatir la emergencia sanitaria y económica causada por la pandemia. Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Verónica. Como dices, es la última decisión del Ministerio de Hacienda, que ha dado a conocer su titular, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. La decisión llega después de que hayan dado luz verde a la suspensión de las reglas de estabilidad presupuestaria para este ejercicio y el siguiente, tal y como ha permitido la Comisión Europea. Por tanto, ahora los ayuntamientos podrán utilizar los ahorros que tienen acumulados, casi 17.000 millones de euros. Montero ha reconocido que esta decisión soluciona una parte del problema y que se trata de una buena noticia.
Y por tanto creo que es una buena noticia para las entidades locales, porque era una sinrazón que los ayuntamientos tuvieran dinero en el banco y no lo pudieran utilizar justo en un momento donde es necesario que esos recursos se pongan a disposición de los ciudadanos, bien en forma de servicios públicos o bien de ayuda a la reconstrucción de este país.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno ha reconocido que esta decisión soluciona una parte del problema, pero que todavía hay que encontrar una vía para los ayuntamientos que no disponen de remanentes de tesorería.
Gracias, Francisco. Una noticia que el portavoz del PP en la Federación de Municipios y Provincias, Jorge Azcón, ha calificado de triunfo. Azcón ha recordado que si se hubiera aprobado el Real Decreto Ley que pretendía el Gobierno a primeros de septiembre y que tumbó el Congreso por una amplia mayoría, hoy nos estaría hablando de que los ayuntamientos pueden usar libremente sus remanentes. Y Sociedad Civil Catalana ha reclamado que el expresidente catalán Quim Torra no reciba la retribución económica que establece la ley, por la cual las personas que han ejercido dicho cargo tienen derecho a percibir el 80%, porque se trata, dice, de un abuso de las finanzas públicas. Según advierten en un comunicado, tras ser inhabilitado durante 15 meses, Torra va a seguir percibiendo un salario de 8.500 euros mensuales. Y vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras. De GT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Barcelona, dificultades en la B20 en Sarriá, dirección Nudo Trinidad, y en la AP7 en Santa Perpetua de Mogoda, en este caso por un accidente que genera ya 3 kilómetros de retenciones, dirección Tarragona. Y en Valencia, complicaciones en la V30 en Quart de Poblet, en sentido El Puerto. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Gracias, Nerea. Hasta aquí el boletín informativo. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son amigos, las 6:06. Hay que saludar a García, que se incorpora a partir de ahora a la tertulia. Don José Luis García, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Solo una cosa, como hemos estado hablando al final del fútbol en una tertulia un poco disparatada, porque al final no hemos hablado de fútbol, conforme han ido pasando los minutos, ¿tú te has aclarado más con lo de Madrid? Porque ya le he preguntado a Rosa y a Emilia, que están aquí, muy claro, no lo tienen. Yo tampoco, y ahora te explicaré por qué todavía lo tengo más oscuro a partir de ahora, pero tú tienes una idea...
No, yo no entiendo nada, más cuando oigo los informativos, acababan de... Es que tampoco entiendes lo de... Bueno, aparte de que a mí todo ha salido una nota en Twitter, fíjate tú. No, no es una tarde buena, porque además acabo de enterarme que se ha muerto Quino,
sí,
el papá de Mafalda,
señor.
Y de Guille, y yo le seguía bastante. Y me gustaba mucho.
A ti y a medio mundo.
Tú sabes que vivía una parte en Madrid, justo en la casa que vivía...
David contó un artículo
claro, donde cuenta que íbamos a la misma frutería, una sí. tienda que ahora es una frutería, Don Ramón de la Cruz, pues, yo coincidía con Quino allí.
Lo que pasa es que lo que contaba en aquella columna David era que Quino venía aquí los meses de frío, lo cual es absurdo, porque si tienes una si cambias de hemisferio,
pues le gusta el frío.
Sí, sí.
Pues eso, pero hace falta ser raro porque te gusta
la ropa. La ropa de verano queda muy mal.
Sí.
Uno bueno, está más elegante en invierno.
Yo, si tuviera una casa, me la compraría para irme a las sensaciones veraniegas en el otro lado del.
A las Bahamas, sí,
bueno, a las Bahamas o a Miami o yo que sé, algún sitio de temperatura cálida. Pero bueno, de todas maneras, es verdad que lo de Mafalda ha marcado a muchas generaciones.
Era un genio, Quino, ¿eh?
¿A ti qué personaje te gustaba más?
Hombre, a mí el hermano, el Guille, este tío está estupendo.
A mí yo creo que Mafalda era irrepetible, ¿no?
Sí, pero yo creo que será más... Yo creo que todas las chicas del planeta, joder, se sentían identificadas con Mafalda, ¿no? Era un personaje tan inteligente y a veces tan moderno, ¿no? Era increíble esa chica. Y el hermano también me gustaba mucho. Pero bueno, es una pena porque era uno de los grandes, ¿eh?
Sí, bueno, lo que pasa es que también ha cumplido una larga vida.
88
años,
80 y muchos, ¿no?
88 tenía, o sea que tampoco podríamos decir eso. Bueno, pues ahora luego, si queréis, hablamos de él. Pero digo, porque por seguir el tracto informativo que estamos siguiendo, es que se han seguido produciendo novedades. Y yo no sé, Leticia Vaquero, si tú me las puedes aclarar, porque me está contando, no por tuit, como diría García, sino por WhatsApp, Carmen Arreaza, que ya ha habido votación en la Comisión Interterritorial, que no ha habido acuerdo y que las comunidades autónomas, por ejemplo, del Partido Popular, unas han votado una cosa y otras han votado otra. Unas se han abstenido, como Murcia, otras han votado a favor, como Castilla y León, las demás han votado en contra. O sea, yo no me termino de enterar de cuál es
el... Lo único que ha trascendido hasta ahora, Luis, y así lo llevan algunos periódicos, por ejemplo, el diario El Mundo, es que ella ha fracasado en ese intento de imponer su plan a las autonomías, que las comunidades autónomas del PSOE y el País Vasco han votado a favor de la propuesta de ella, también Castilla y León del Partido Popular, como tú bien decías, Luis, que se puede decir que ha sido la única que no ha llevado la senda o que no ha seguido la senda del partido, junto con Murcia, que se ha abstenido. O sea, el resto de las comunidades del Partido Popular han votado en contra. Cataluña ha votado en contra también. Y ahora lo que hacen es emplazarse a volver a estudiar el documento en un grupo de técnicos de salud pública que dependen de la Comisión del Consejo Interterritorial. Es una ponencia.
Vamos a morir todos.
Bueno, eso antes o después ya lo sabíamos, Rosa.
Hay que estudiar técnicamente otra vez lo que ya han estudiado.
Seguro que ahora están a favor de descentralizar las competencias de sanidad.
Bueno, lo que sí que está claro es que ayer nos han tomado el pelo. O sea, que cuando sale ella y además vende de una manera tan categórica que se haya un acuerdo con Madrid y explica los tres criterios, 500 por cada 100.000 ciudadanos, 500 infectados por cada 100.000 ciudadanos, y luego que el 10% de los PCR salga positivo y después que el 35% de las camas UCI están ocupadas. Es que parecían tres criterios nítidos. Si se cumplen esos tres criterios y vives en una población de 100.000, date por confinado. Bueno, pues bien, nos podía gustar más o menos, pero era una certeza, una certidumbre, como decía Rosa. Pero ahora resulta que han pasado las horas y de eso nada monada. O sea, que decir...
Madrid, por ejemplo, lo que hemos dicho y que ha publicado Díaz Ayuso en el tuit, es que le parecen esos tres criterios que acabas de decir, Luis, que son demasiado genéricos y que hay que ver la letra pequeña, ver cómo están actuando cada comunidad autónoma.
Y en el caso además ha dicho que a ver cómo se adecuan. Claro que Madrid tiene más capacidad para en un momento determinado duplicar el número de camas UCI, que hace más PCR que los demás y que por lo tanto no es justo que le apliquen el mismo porcentaje. Claro,
pero explícame una cosa, si yo ahora voy a Madrid, hoy cojo un tren, llego a Madrid, ¿estoy confinado o no?
Ahora mismo no.
Entonces, en mi barrio tampoco.
Ahora, te digo una cosa, porque estás en Madrid.
Vivo cerca de la estación del AVE.
No, pero vamos a ver, una cosa. Puede resultar que te canses de estar en Marbella y dentro de una semana quieres venir y ya no puedas, ¿eh? Para que si cierra el Madrid, cierra el Madrid. Ni puedes entrar ni puedes salir. Dentro de Madrid puedes hacer determinadas cosas. No pocas, bastantes.
Pero normalmente
cosas.
A tu casa
puedes ir al colegio.
Volver, ¿eh?
Desde luego, la marca España está en el todo a 100 ya, ¿eh?
Sí, bueno, eso es verdad. Pero bueno, o sea, quiero decir, ya veremos cómo vamos perfilando informativamente ese asunto, pero la situación está...
Oye, yo quería decir una cosa que es más o menos roza lo de la política, pero que para que entendáis además todo eso del Twitter cuando yo lo digo, y es que he recibido una notificación de la plataforma de Libres Iguales, a la cual yo pertenezco desde hace 2 o 3 años, por cierto, me hice de la plataforma junto a mi inolvidado David Gistao, y entonces... Me piden que para acompañar un Viva el Rey colectivo, pero claro, yo tengo que hacerlo, como lo piden, que es normal, con una cámara o un teléfono móvil que no tengo, poniéndolo de una manera horizontal, mandándolo
una de Super 8.
A una dirección tal. Bueno, es que, total, que yo no puedo, pero, porque no lo sé hacer, pero que lo quiero que conste que no tengo ningún inconveniente en decir Viva el Rey, que por cierto, la última vez que también lo dije, tú te acordarás, Rosa, nos vimos un momento, fue cuando el premio a Gabriel Albiach, porque había tanta gente que nada, nos vimos un momento, hola y hola, y yo tuve la sensación, no sé tú, que aquel día, fíjate, yo he estado docenas de veces en los Cavia, cuando se dijo el Viva el Rey, que estaba el rey, además hubo como una vibración como especial, fue un Viva el Rey como más o más enérgico, entonces que esto luego lo van a hacer una especie de película que la va a hacer mi compañero y
Linares,
amigo José Luis López Linares, va a unir todos los Vivas el Rey que va a decir la gente, y entonces que aunque no esté el mío, que yo aquí aprovecho que estoy en la radio para decir que, por supuesto, Viva el Rey.
Estoy por mandarte un globo con
también,
un móvil.
Con un móvil o ir nosotros.
Sí, bueno, entonces,
todavía podéis ir, o sea, como no está Madrid cerrado, podéis ir y volver, o sea, eso es legal. También eso
entonces,
yo tengo que ir a desayunar al bar del mercado, que es muy bueno, a tomar un mollete.
Que con esto, a la nota que me enviaron Mario Vargas Llosa, Fernando Sabater, Rosa Díez, bueno, los que forman la dirección de eso, que lo sepan y que quede constancia en el programa en Casa de Herrero, una vez más lo digo, ¡viva el rey!
No sé, esta acción tenía cierta intencionalidad de permanecer en secreto, pero...
No, ¿tú crees? O sea, ¿crees que no se podía divulgar?
Yo creo que no sé. No sé,
en todo caso, García es García.
Pues a mí no me han dicho que esto no se podía divulgar. Pero bueno, es igual, sí, claro que más dato.
Eso no importa. Además, oye, mira, mucha gente...
No pasa nada de broma.
Bueno, está muy bien, si es que además...
Pero va a haber gente muy sorprendente que está muy bien.
Pero cuanto más mejor.
Por eso necesitamos.
Claro. Yo no sé, lo estoy pensando ahora en la maldad, porque antes hablábamos al principio de la tertulia, García, cuando tú todavía no estabas, de lo que ha pasado en el Congreso con Rufián metiéndose con el rey, diciendo que es un diputado de Vox y enseñando una foto cuando era niño dándole la mano a Franco y tal, diciendo que era franquista y que no tiene ninguna legitimidad, en fin, lo de siempre. Y ahora estoy pensando que a lo mejor Rufián es que se ha enterado de esa iniciativa, a pesar de que debía ser secreta, y entonces ha dicho, pues ahora vamos a hacer la contra...
Oye, pero ¿de dónde sacan a los diputados de Esquerra? O sea, ¿viste la que actuó ayer? La que llevaba la tablet que ponía Fora Vox.
Pero si Rufián actúa para... O sea, Rufián, por ejemplo, yo considero que es una tragedia para él, o no personal, o sí, pero es con gran diferencia el político más popular de Cataluña. Y sin embargo no lo ponen por charnego.
Bueno, es verdad. Sí, eso que dices es verdad. Él es charnego, bien es verdad que él se lo hace perdonar todos los días.
Pero que él tendría un tirón entre RC y nunca nunca le han metido en la terna de posibles candidatos tal, y evidentemente es por una razón.
También porque negocia mucho, ¿no? Con el gobierno de
Hombre, y porque tiene una novia del PNV.
Bueno, ahora desde hace poco, porque antes tenía otra.
Ya, hombre, que... Mireia es muy simpática, además.
Sí, no, y además está estupenda.
Muy admirada por Sostres.
Rosa, la diputada de la pegatina de Vox, decías, ¿de dónde los han sacado? En este caso, de Brasil.
No, no, ya,
María
ya.
Carvalho.
Es que encima hablaba con acento portugués y decías, pero las cosas que decía, era contra la ley Mordaza, ¿no? Pero las cosas que decía eran tremendas, y allí con la tablet que ponía fuera Vox, claro, se levanta Espinosa de los Montes.
Esa pegatina la llevan ya muchos, y en las tablets, en los ordenadores, y llevan unos meses. Sí.
Y eso lo dice porque hay una foto, según contáis, con Felipe, que debía tener 8 o 9 años,
claro.
Con Franco. Tú fíjate la de fotos que debe haber con Franco de gente. Bueno, imagínate.
De toda la clase política. O sea,
como las del pequeño Nicolás.
O sea, todos los que vivían ahí,
hombre, y muchos de... O sea, fíjate todos los que iban a las recepciones de Franco en la granja, todas esas cosas. Bueno,
bueno, hay artistas, anda, que no han pasado por ahí todos. Luego algunos han querido desmarcarse, pero ahí está más claro que el agua.
Pero bueno, meter ahí un niño de 10 años no tiene sentido, ¿no?
Bueno, pues sí, es que todo sí, vale.
Es que Rufián,
es muy desolador el lugar común, pero el nivel político es atroz.
Claro, pero el mismo que en Estados Unidos, tampoco vamos a ser nosotros mejor.
Te lo contamos, Garci, para que veas lo oportuno de tu Viva el Rey, hoy en Casa de Herrero. O sea que hoy, más que nunca, porque ya sabes que estos no pierden la oportunidad, no dan puntadas sin hilo. Bueno, ardo en deseos, cambiando el tercio, de saber si Emilia o Rosa han visto ya en los dos primeros capítulos.
He visto entera, Patria.
Sí, yo también.
¿A entera?
Sí.
¿La habéis visto entera?
La vi antes de que se estrenara.
Ah,
sí.
Yo, como ya recibe así, tiene que hacer todo, recomendar, pues yo me aprovecho.
Ah, sí, bueno. HBO me dejó ver todos los capítulos de Patria.
Ah, o sea, que eres una enchufada.
Sí, pues contar.
A ver, contar. Yo he visto solo el primer capítulo.
No, la serie está muy bien. Quiero decir, refleja perfectamente el libro que ha leído mucha gente.
Sí,
El propio Fernando Aramburu dijo que vio dos cosas que le chirriaron. Dos cosas probablemente tienen que ver con la tortura. Bueno, por cierto, una policía que parece Dolores Delgado. Una policía con muy mala leche que parece Dolores Delgado.
En jodas
que sale sí. En la serie, pero yo, igual que la novela, creo que Patria es ETA para no vascos, para principiantes, para damis, ¿no? Y en ese sentido está muy bien contada tanto la novela como la serie. Aitor Gabilondo hace muy buena televisión y evidentemente hay cosas en la serie que no están en la novela, que no pueden estar en la novela porque son imágenes, por ejemplo, una imagen de un geranio o la imagen de Miren cuando va a la cárcel a ver a su hijo y pone la mano en el cristal del locutorio con un mensaje, una imagen de la hija del Chato cuando recibe la noticia en una cabina. Luego hay cosas que, por ejemplo, no se pueden trasladar de la novela a la pantalla, como son, por ejemplo, el mal aliento del cura rata ese que sale.
Sí, ya sale en el primer capítulo. Yo, es claro. Una de las escenas que además me parecen más certeras, ¿eh? Porque el comportamiento de los curas de algunos, diré, no quiero pensar que no todos.
Sí, pero yo me alegro de que la gente, o sea, las víctimas del terrorismo le haya parecido bien, porque es verdad que el día que salió la promoción de las dos imágenes como si fuera...
A mí eso me parece un desacierto.
Era
de...
disparate. No tenía nada que ver
totalmente
ni con la serie ni con la novela. Y a mí me parece una serie magnífica, sin ningún lugar a duda. Y luego, Elena Irureta, que hace de Bichori, es una cosa...
¿Cómo se ha podido decir Bichori en vasco?
Sí,
porque la hemos llamado Vitori
todo el rato.
Vitori toda la vida.
Están, no, las,
es
una dos, cosa están las dos increíble. Muy bien. ¿Eh? Sí, no, las y, dos muy
no,
bien. No, en el primer capítulo...
Arne Gabarain también, y además esa mujer, esa Miren que echa la culpa de todos a Ignacio de Loyola. Pero bueno, ¿cómo me está ayudando en esto? O sea, que incluso tiene una parte de humor, muy poco, lógicamente, pero hay incluso cosas graciosas. Pero las dos actrices son impresionantes.
Pero hasta en eso está muy bien reflejada la esquizofrenia de algunas personas que, por una parte, siguen yendo a misa y son muy devotas de Ignacio de Loyola, y por otra parte, no condenan el terrorismo abiertamente porque su hijo está implicado en una cosa de este tipo.
No, esa situación, además, cuando le llaman a ella la loca, es decir, hay escenas cuando a Bichori ya no le venden carne en la carnicería y cosas así. Yo acabo de leer No digas nada, el libro del tipo este del New Yorker sobre el IRA, Y también habla de esa opresión de los vecinos, ¿no? Es decir, de cómo te dejan fuera, cómo te oprimen, cómo no te ayudan, ¿no? Cómo te,
pero eso es,
te hacen
eso,
polvo.
La presión social es el es arma muy, final de los...
Ya verás, cinematográficamente García tiene algunas cosas muy, muy logradas. O sea, ahora que hablamos de la soledad de las víctimas, la propia escena en la que se recrea el atentado donde pierde la vida el marido de la protagonista... Y cuando ella sale de en medio de una lluvia torrencial y se abraza al cuerpo ya sin vida de su marido, y por favor, ayúdame.
Y nadie.
Nadie, o sea, en la más absoluta soledad.
Que eran las 3 o las 4 de la tarde.
Sí.
Aunque estuviera, apareciera de noche.
Es pavoroso. Y luego, efectivamente, como decía Rosa, te lo digo porque sé, como hemos hablado tú
sí,
y yo...
Sí, no, sí, no, voy a verla, pero voy a hacer como ella. La voy a ver toda seguida. Claro, ya lo mejor.
Bueno, ella tiene enchufe, que te diga el cómo, porque tú tendrás
no, bueno,
que esperar.
Yo espero, pero ya se pueden ver varios capítulos,
se
¿no?
Se pueden ver dos,
yo he visto el primero.
Pues eso, espero un poco y veo tres, veo la mitad porque me interesa mucho. A mí me gustó mucho el libro, ya os lo dije hace unas semanas. Me parece que es un libro de esos que no dejas de leer, que te lo llevas al cuarto de baño. O sea, que era un libro... muy muy impactante en todo el tiempo, pero y por lo que dice Rosa, yo creo que debe ser una gran producción, muy bien filmada, con todos los medios, y debe ser, o sea, apasionante como era el libro, o sea, y es verdad lo que dice Emilia. Yo cuando vi el cartel, que ya lo comentamos, me pareció un disparate, pero prueba de ello que se han dado cuenta que han cambiado todos los carteles, o sea,
lo han
quitado, y todos los sitios donde se anuncia Patria vienen en otra cartelería distinta.
Y luego Aitor Gabilondo se empeñó en que los actores fueran vascos, y claro, los actores son vascos y hablan en vasco, y no quiero decir en euskera, sino que dicen sería... en lugar de fuera y ese tipo de cosas, y
bueno,
es muy
acento,
muy realista
el acento típico que te mete mucho en el ambiente. Y luego lo que decía Rosa, que es muy digno de ser destacado, te lo digo porque tú y yo, García, hemos hablado con nuestro común amigo Eduardo, y Eduardo dice, bueno, yo quiero también que pase un tiempo para ver un poco cómo se trata, porque él está muy sensibilizado, como tantas personas que hemos vivido momentos terribles asistiendo a la barbarie y a la criminalidad indiscriminada de ETA, ¿no?
Y digo, pues ya, Eduardo, ha ido varios años con policía, con escolta.
Bueno, pues para la tranquilidad de Eduardo tengo que decir, y Rosa lo decía hace un instante, que todas las víctimas están hablando muy bien de la serie. Por ejemplo, y por no hacerlo largo, Consuelo Ordóñez ha dicho, es frase textual entrecomillada, me dejó traspuesta. Es impresionante y un regalazo que nos han hecho a las víctimas. Está muy bien hecha
ya,
y contextualizada. He vivido todo eso, esa atmósfera, esa ficción. Es ficción, pero todos los hechos y personajes reflejan a la perfección lo ocurrido.
Voy a decir la palabra que más me molesta del mundo, que es spoiler, pero voy a hacer. Hay una escena que es cuando la hija de Vichori, no me acuerdo cómo se llama. Arancha, ¿no?
Arancha,
sí.
Sí, la de Lictus Arancha.
Sí. No, la de Vichori, no la de...
Ah, la de Vichori.
Nerea.
Sí, la de la cabina.
Se echa un novio y tal, y ella queda con él, y entonces va caminando por él, con él, y de repente dice, ¿dónde? O sea, puesto libertad, vamos a este bar. Dice, ¿sabes que ahí mataron a Gregorio Ordóñez? Gregorio. Dice, ¿a ese fascista? Tal, entonces en ese momento ella se queda cortada y le abandona.
Y corta con ese
y corta
novio.
Con él automáticamente.
Ah, mira, pues ese es un spoiler que te podías haber agarrado, guapa.
Bueno, tampoco era un novio que durara varios capítulos, ¿eh?
Pues eso te salva, porque si no, otra vez tuviéramos tenido que cortar la yugular, pero bueno, bien, está bien.
No, dura, o sea, lo puedes ver ahora, ¿eh? Lo puedes ver esta tarde.
Lo veré esta tarde. No, la veremos con interés, ¿no, García?
Hombre, por supuesto, pero si a mí, ya os lo dije, a mí es que el libro, la novela me gustó muchísimo, o sea, que y sé que la habrán hecho, pues eso, en plan grande, eso decís, por ejemplo, la lluvia, pues habrá una lluvia artificial fantástica, donde estará la calle desolada, rebotando la lluvia, esta mujer sola,
como
claro,
de noche. Yo,
como lo ves, claro, con esa luz, es curioso, Vichori, no lo sé si lleva acento, yo no sé. Era un libro que yo leí hace mucho tiempo de Jorge Campos. Y además le dije, ¿cómo pones este nombre? Nunca lo había oído yo. Me dijo, sí, es un nombre vasco. Es un nombre muy bonito. Bueno. Suena a Victoria, ¿no? O algo así.
Yo creo que será Victoria, sí, supongo, pero nada, poco lo sé.
Vichori o Vichori, no sé cómo se pronuncia.
Vichori, ellos dicen Vichori, por lo menos dicen Vichori. Bueno, ¿qué te iba a decir? Que... ¿sabes una de las cosas que te estás perdiendo por no estar en Madrid, García, de la que hablaremos después, ahora, después de las noticias?
No me digas, a ver, ¿qué me estoy perdiendo?
Te estás perdiendo una exposición de Galdós. Como sé que Galdós
claro.
Galdós es uno de tus escritores de cabecera, O sea, probablemente de los nuestros, probablemente el que más te gusta, de los cinco que más te gustan, seguro.
Sí, bueno, entre los cinco, por supuesto, Baroja también. A mí Baroja me entusiasma. Y Galdós también. Mira, yo tendría que estar ahora en octubre, ir a Las Palmas. Esto está desde hace ya casi un año para dar unas charlas en la universidad, porque es el centenario de Galdós ahora.
Sí, señor, por eso.
1920.
Y ese es el motivo.
Y creo que no voy a poder ir, o sea que...
Bueno, tienes hasta el 3 de enero. Hay una exposición, te lo digo porque después de dentro
sí,
de un ratito
lo veré, ¿no? Si la...
hablaremos con el comisario de la exposición. Hasta el 3 de enero. Y entonces básicamente son dos cosas muy curiosas. Es mucho material fotográfico y luego la recreación de los lugares donde pasó su vida, donde él vivió, donde trabajó, donde escribió, que yo he visto algunas imágenes en televisión y que parecen, yo qué sé, decorados de
Jardiel,
de Jardiel Poncela, ¿no? Es que parece que se van a... O sea, una cosa que tienen vida propia, van a actuar, van a abrir... Pero bueno... No,
la mala suerte de Galdós fue Dickens. Si no hubiera salido Dickens, sería el gran escritor europeo de ese tiempo, ¿no? Pero claro, es que tiene mucho que ver con Dickens, el reflejo que hace Don Benito de las clases bajas, por ejemplo, en Madrid, eso que lo hace Dickens en Londres, todo ese mundo que... Pero además de eso, también las clases altas, que Galdós describe maravillosamente todos los ambientes, es algo increíble. Y luego esa neutralidad con la que él, por ejemplo, los episodios nacionales, es el gran historiador frío y tranquilo y que describe cómo somos nosotros, que es tremendo. Si hubiera una máquina del tiempo y él estuviera viendo esto, diría, joder, anda que no estoy acertado en que los españoles como somos de complicados. Pero yo creo que Fortunata y Jacinta, Lo prohibido, Misericordia, Miau, están entre lo mejor de la literatura española. Bueno, prácticamente lo que él escribía y lo desconocido, el doctor Centeno, que es una maravilla, el doctor Centeno, y esos tipos... Por eso te digo lo de Baroja, porque tienen algo que ver, aunque uno parezca más despegado, sobre todo de estilo, ¿no? Baroja, pero tiene mucho que ver. Baroja es un novelista también increíble. Por ejemplo, te dice, es una calle larga que olía a pan. Coño, no necesitas más, ya sabes, estás instalado perfectamente. Son verdaderos genios nuestros, por eso cuando... Dicen lo de España, coño, hay que sentirse orgulloso, joder. Pero hombre, solo fíjate tú, en los últimos 100 años, los escritores que hemos tenido, y García Lorca, y Buñuel, y Ortega y Gasset, y Antonio López, que está vivo, gracias a Dios, entre nosotros, que es uno de los más grandes pintores. O sea, yo creo, para mí tiene el tamaño de Hopper y de todos estos, ¿no? Es para sentirse orgulloso de lo nuestro.
Bueno, ya
poquito.
Sabes que esa es la tesis del último libro. Yo lo entrevisté la semana pasada, creo recordar, de Fernando García de Cortázar, que tiene una pinta estupenda y que cuando habla de España y habla de lo que es la nación y hace esa reflexión que estás tú haciendo. Es decir, oiga, es que hay españoles que deberían servir para que nos sintiéramos orgullosos y para querernos un poco más a nosotros mismos, que ha salido de la gente que somos.
Pero
¿no?
pero
es que Sarkozy se leyó a García de Cortázar y los que tenemos, pues no. Y estamos todavía buscando cosas para que nos hagan sentirnos orgullosos, sino cómodos con ser españoles. Porque
No, y orgulloso, ¿sabe por qué no? Yo soy orgulloso de ser un compatriota de toda la gente que ha citado a García.
Sí.
O sea, es que no todo el mundo lo puede decir. Es que
joder, claro, y de Berlanga, yo estoy orgulloso de que haya sido un tipo de mi profesión como Buñuel, pero ¿y qué me dices de Juan Ramón Jiménez, joder, de poeta, fíjate, y los hermanos Machado? Es una cosa tremenda. Si
y te orgullosa
mirar...
de las flores también.
Claro, por supuesto que sí, y de tanta gente, de García. Claro, sí, no. Si no se va a citar a sí mismo, pero
yo no me siento orgulloso. No estoy entre mis directores preferidos.
Bueno, pero eso es porque te quieres poco, a ti te pasa. Bueno, ahora hablaremos de esa exposición que me parece que es interesante también dar a conocer, porque acercar a Galdós a la gente me parece que es una buena acción, pero antes tenemos que pasar por la posta publicitaria, que es lo que nos da de comer, y también para, en fin, a todo tipo de consejos útiles y necesarios, incluso para renovar, por ejemplo, el aire que respiramos.
Sí, Luis, porque según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen casi 4 millones de muertes prematuras debidas a enfermedades atribuibles a la exposición exposición al aire de interiores que están contaminados. Y por eso les hablamos siempre de BIO, el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional al alcance de nuestros hogares, que nos va a ayudar con todo tipo de patologías, en especial relacionadas con el sistema respiratorio, asma, rinitis, fatiga. Y además podemos llamar a un teléfono que es el 900-730-122, 900-730-122. Tienen que decir que son oyentes de radio, porque de esa manera les harán un 15% de descuento y además les van a dejar BIO en su casa para que los prueben durante 15 días sin compromiso y para comprobar todos los beneficios.
En casa de Herrero, es radio. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, 'cause I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tender...
Tengo que investigar los criterios que utiliza Javi García Gil para poner estas ilustraciones musicales que se supone, y yo creo que es verdad, o sea, que enriquecen el programa, que lo hacen más llevadero, que lo hacen más alegre, pero pone unas canciones que no conoce ni su padre, y ahora mismo le pregunto quién es y lo ha tenido que mirar, y dice el tío, es un clásico, las narices va a ser un clásico. Bueno, os decía hace un instante que íbamos a hablar con el comisario de la exposición dedicada en honor a Benito Pérez Galdós. Nació en enero de 2020, durante todo el 2020 se le ha estado rindiendo homenaje, se le va a seguir rindiendo homenaje, y desde el 22 de septiembre al 3 de enero hay una exposición, Galdós en el laberinto de España, que está organizada. El comisario de esa exposición es Publio López Mondéjar, que es fotohistoriador y además académico de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Don Publio, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo que yo he podido ver, porque la verdad es que no tengo nada más que la referencia periodística, pero tenía mucho interés en despertar la curiosidad y también el interés de los oyentes del programa por esa exposición, es que es básicamente, salvo que usted me corrija, una exposición fotográfica, ¿es correcto?
Es una exposición fotográfica, absolutamente fotográfica. Sí, es un complemento, si quiere, de la otra exposición magnífica que se hizo en la Biblioteca Nacional. Esta es puramente fotográfica, bueno, atendiendo al carácter que tiene la fotografía de fuente de memoria, de testimonio, que nos revela el pasado, yo creo que con más eficacia que otros lenguajes. Entonces, hay alguna referencia de un cuadro y tal, que es inevitable, pero fundamentalmente son fotografías.
Y fotografías donde se ve a don Benito con toda la gente que trató, se ve también la fotografía de los espacios que ocupó profesionalmente y también vitalmente, familiarmente, y luego está, si lo he entendido bien, fotografías de sus coetáneos ilustres, es decir, ahí están todos los que convivieron con Benito Pérez Galdós en la España tan truculenta de hace más de un siglo.
Sí, efectivamente, es un recorrido triple. Es la biografía de Galdós, el habitante más ilustre de Madrid, que viene de las Islas Canarias, que ya dijo él que había nacido en Madrid a los 18 años. Entonces, es un recorrido a través de la vida de Madrid, de Galdós, de todas las cosas que hizo desde el periodismo, que es una faceta muy desconocida y muy brillante y muy importante de Galdós. Fue director del periódico que fundó Prim, por ejemplo, del periódico amadeísta El Debate, con 25 años. Entonces enseguida tuvo un éxito tremendo con la Fontana de Oro y ya comenzó a dedicarse a la literatura. Por ese recorrido, el recorrido político, que fue 3 veces diputado. Diputado entre las Cortes de la Restauración, hasta la última vez que le eligieron, ya en el siglo XX, entró el siglo XX, con la conjunción republicano-socialista. Es ese recorrido personal, pero el recorrido de la ciudad, sin la cual no se entendería. La ciudad que le debe tanto y a la que él le debe tanto. Entonces es un recorrido fotográfico a partir de las fotografías de los magníficos fotógrafos Lauren, Clifford, Martínez Sánchez, grandes clásicos nuestros que nos muestran, pues, desde las obras de remodelación de la Puerta del Sol, que terminaron justo cuando él llegó a Madrid, hasta el año 20, en el que murió, y en el que los grandísimos reborderos Campúa, Goñi o Alfonso, pues, fueron testigos de su entierro. Un entierro multitudinario, en el que, como decía don José Ortega y Gasset, y María Zambrano, estuvo todo el pueblo de Madrid, pero las autoridades no brillaron por su presencia.
Bueno, eso es muy típico de la naturaleza de los españoles, que siempre hemos perseguido a los talentos que nos ha tocado vivir. Hay una anécdota que supongo que usted sabrá de sobra, no voy a descubrir nada, pero a lo mejor les interesa como anécdota también a los oyentes, y es que en el despacho del presidente del Congreso de los Diputados, en este caso presidenta, de quien ocupa la presidencia del Congreso, hay un cuadro donde se ve el banco azul, que no era azul, sino negro, y detrás a los diputados de la Cámara. Y uno de los que aparecen en ese cuadro es Benito Pérez Galdós. Y cada vez que te enseñan el cuadro, cuando vas a ver al presidente del Congreso de turno, o a la presidenta de turno, porque ha habido varias, 3 que yo recuerde así de pronto, te explican que Galdós fue un diputado silente. Es decir, no consta en el diario de sesiones que hablara nunca. O sea,
Efectivamente, ese cuadro es magnífico. Inevitablemente ese cuadro está reproducido en la exposición, porque es un retrato magnífico de Mañanós, de aquellas Cortes de 1909. Sí, efectivamente. A mí me lo enseñó el presidente Bono en su despacho, el cuadro de Mañanós, y ya veo que es un poco uno de los cuadros más famosos, más brillantes que tiene el Parlamento, que tiene muy buenos cuadros.
Claro, bueno, no en vano está en el despacho del presidente, algo tendrá el cuadro cuando lo quiere, como digamos compañía del presidente o presidenta del Congreso de los Diputados. Entonces, digamos, para
perdón, se me olvidaba un poco decir que sí, que estaba también en Madrid, pero también estaba la España que recorre las guerras carlistas. Hay espléndidas fotografías de las guerras carlistas, hay retratos de Isabel II, de Espartero, un daguerrotipo de Cabrera. O sea, es realmente un recorrido fotográfico por la historia de España también, sobre todo y además un homenaje a la fotografía de prensa, tan despreciada por los expertos. La fotografía de prensa nos ha dado a conocer a Galdós en las páginas del Nuevo Mundo, de La Esfera, de Mundo Gráfico, de Blanco y Negro, de esas grandísimas revistas gráficas de las que yo he ido aprendiendo y me han dado la pista para seguir el camino para encontrar todos los retratos que lamentablemente no se han conservado como Dios manda, pero bueno, por lo menos están reunidos
ya. Y una curiosidad malsana, por lo tanto propia de un periodista como yo, don Julio, y de digamos de la colección particular de fotos de don Benito, es decir, de su retrato íntimo, de su relación tampoco acreditada gráficamente hasta donde yo sé, por ejemplo con doña Emilia, etcétera, ¿hay algún testimonio gráfico o no?
No hay un testimonio gráfico. Yo imagino que igual que alguna autoridad se dice que destruyó las cartas de Galdós a doña Emilia, han debido desaparecer por... Bueno, es que las casas de don Benito, donde vivió aquí en Madrid, en Moncloa, y en la que vivía en verano en Santander, la verdad es que las autoridades de la época la dejaron arruinarse. Y en esa ruina se fueron muchas fotografías. Afortunadamente la fotografía, su hija María y sus descendientes, pues han guardado muchas cosas que ahora están en parte en el Museo Casa Galdós de Las Palmas, y muchas de las fotos se han perdido, otras las tienen ellos, pero una fotografía de ellos juntos no hay, ni hay con ninguna de las otras mujeres con las que él tuvo tratos. Sí tengo alguna en la exposición, se puede ver alguna con Carmen Coveña, se puede ver alguna con María Casanova, también juntos, que son mujeres que episódicamente pasaron por la vida de don Benito, pero él era muy prudente. Ya decía Clarín que se lo guardaba muy celosamente, todas sus intimidades.
Bueno, pues dejemos claro para que los oyentes no lo pierdan de la memoria, que hasta el 3 de enero en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid se puede ver esta exposición fantástica, cuyo comisario es don Publio López. Le agradezco muchísimo, don Publio, que nos haya atendido, y un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cuando vengas a Madrid, Garci, te iremos juntos, si quieres.
Hay una faceta de Galdós que a mí siempre me hubiera gustado saber, porque él era un dibujante extraordinario, pero muy bueno, y él pedía que los episodios nacionales estuvieran como ilustrados. Entonces él ya se queda prácticamente ciego 3-4 años antes de morirse, y prácticamente va muy poco al cine, pero yo pienso que el cine tendría que haber sido muy muy importante para Galdós, como luego lo sería para Azorín, ¿no?
Azorín iba todos los días al cine, ¿eh?
Era sí, una Azorín cosa... iba siempre al cine Gong y al Calatravas y a estos cines, pero yo creo que Galdós, cuando muere ya prácticamente, bueno, en el año 20, bueno, ya está Lewis haciendo películas y Chaplin y todos estos, pero yo creo que le hubiera interesado mucho a él, porque tenía esa cosa pictórica, esa cosa de imagen, y además en la manera de escribir, notas que él era un tipo muy cinematográfico. Cuando, por ejemplo, creo que Fortunata y Jacinta describe la Navidad, la Plaza Mayor, los paveros, con la vara, toda la gente, el ajetreo, el trajín que hay en Madrid, las compras, como sale la gente, joder, madre mía, está... hay más que filmar todo lo que dice.
Antes has citado a Baroja. Baroja hablaba mal de todo el mundo, menos de Azorín y de unos pocos más. Y cuando hace una semblanza que hizo por un periódico argentino, que está recogido en un libro de Galdós, habla de un Galdós trapacero, es decir, que siempre con un montón de líos, de dinero, de mujeres y tal. Y luego he leído en algún teórico literario que si Galdós no es Dickens o Tolstoy, era precisamente porque no alcanza la calidad moral de los otros. Yo no sé si es verdad, es decir, lo he leído, y no sé si de eso hay algo cierto. Es decir, que no es tan grande, bueno, como Dickens y Tolstoy, precisamente por él mismo.
Ya, pero bueno, ya sabes cómo era Baroja, tú lo has dicho muy bien, joder, no había nadie, a todos le ponía pegas, o sea, cualquiera del que hablaba, pero ellos se paseaban continuamente, pues dos veces por semana, y iban a la librería Fe, daban una vuelta por la Puerta del Sol, en la carrera San Jerónimo y tal. Lo que pasa es que era muy, muy raro. Baroja es un tipo muy, muy especial, es otro titán de nuestra literatura, pero bueno, estamos con Galdós, que yo creo que era un buen tipo, Galdós, y a mí nunca me ha gustado, lo hablaba yo muchas veces con Luis Alberto de Cuenca, esas cosas que salían, que si le había puesto querido mío, cariñito, no sé qué, doña Emilia,
mi niño mío, a mí me gusta como doña Emilia, que es mi tocaya, a mí decía, cuando se despide, decía, te aplastaré.
Sí, te aplastaré, porque además podía hacerlo.
Viendo a doña Emilia, era muy gráfico.
Pero que yo creo que no salga a la luz, eso está bien, que quede entre ellos, ¿no? A mí me parece que sí, que no debemos inmiscuirnos en la historia que pudieron tener él y ella. Joder, por cierto, los escritores no ya de primera línea, porque doña Emilia Pardo Bazán es impresionante también, como escritora, bueno, y como mujer avanzada de su tiempo, una mujer que traducía perfectamente del francés como si hablara español. Era increíble esa mujer, y los cuentos que tiene ella, cuentos de todo tipo, cuentos de terror, todo.
Ay, ya no le habrían quitado el paso de Meirás.
Y luego es la única que escribe más que Rosa, que se escribió una revista ya sola.
Bueno, Rosa escribe por necesidad
suya, sí,
pero Emilia, verdad. Como Emilia, doña Emilia, quiero decir, doña Emilia Pardo Bazán, como acaba de recordar Rosa, era rica por casa, claro, y no tenía ninguna necesidad de escribir, y sin embargo escribía a Rosa Belmonte, que será otra, ella escribe por pura necesidad.
Si ahora te toca la Bonoloto, la Primitiva, te aseguro que no escribe una línea.
Claro, ya, yo tampoco, ¿eh? O sea, los mediterráneos somos
así. Es que
así.
No leo un periódico.
Bueno, estamos oyendo de fondo una música porque me lo ha pedido Leticia Vaquero, porque está muy conmovida la mujer. O sea, a ver si descubrís quién es. habéis descubierto, ¿eh? Bueno, pues María Carey, para los que no somos políglotas, tiene, tiene una biografía detrás que se está descubriendo ahora y que a Leticia la tiene muy consternada.
Es que acaba de publicar sus memorias, se llama el libro The Meaning of Mariah Carey, el significado de Mariah Carey. Dice que ha tardado muchísimo tiempo en lanzarse y en echarle valor para escribir estas líneas, porque desde luego la vida que ha tenido esta estrella ha sido realmente dura. Revela, por ejemplo, que su hermana Allison intentó venderla a un proxeneta cuando ella era solamente una niña, que la drogó con Valium, que le ofreció en la uña del meñique cocaína, que la quemó, le provocó quemaduras de tercer grado en la piel y que directamente intentó venderla a un proxeneta. Ha hablado también de temas de racismo que sufrió ella misma, porque es hija de madre blanca y padre negro. Y entonces hubo como una separación entre hermanos. Los hermanos que se criaron con el padre, pues le reprochaban a ella, que se había criado con su madre blanca, había tenido una vida mucho mejor que la de ellos. Yo no he visto ni siquiera la foto de los hermanos, ¿eh? Y tampoco sé, claro, pero ella es mestiza, que esto es una cosa que me he enterado hoy. Mariah Carey, yo no sabía que era mestiza.
Bueno, no sabías nada. Sí. No sabías.
Como Jennifer Beals.
El título de Galdós, Tormento, ¿eh?
Lo mejor de Tormento en la película de Pedro Lea, cuando al final con Chabela dice puta, más que puta.
Sí.
Ana Belén, cuando se está...
Eso es lo que le has pedido tú para el vídeo del rey.
En el tren, ¿te acuerdas?
Sí, sí, qué maravilla. Pues yo he leído que, aparte de esas cosas que dices de la hermana, que cuando estaba casada con Tommy Mottola, que era el presidente de Sony, que era 21 años mayor
que ahora está con Thalía,
¿eh? A mí eso es lo que más me preocupa, porque maltrate a Mariah Carey, pues bueno, pero que maltrate a Thalía no me parece bien. No. Dice, ya no me divierte. Como que
escapó el día en que él le puso un cuchillo de mantequilla en la cara y lo arrastró por su mejilla. Ese día se emancipó de su garra. De un cuchillo de mantequilla. No quiero yo decir que no sea peligroso un cuchillo de mantequilla.
Sí, pero no es una amenaza demasiado.
O sea, es una cosa.
Hombre, cuenta más cosas, porque dice que hasta la música que ella escuchaba le obligaba a Mottola a cuál era lo que. O sea, controlaba absolutamente todo. Desde qué escuchaba en casa, qué ponía en el coche.
Como
y todo.
Cuando estaba con Mottola, ¿eh?
Bueno, pero es verdad que una biografía tan truculenta hace que uno simpatice con el personaje.
Hombre, claro que hace, pero también tengo una cosa. Hay mucha leyenda de los hijos artistas con padres maltratadores. Entonces,
esta fue novia de Luis Miguel, recordemos. Es que era de Luis Miguel.
Pues tienes que comprar las memorias.
Que leerme esta
memoria. Bueno, te va a resolver dos o tres columnas, ¿eh? O sea que por otra parte tampoco.
Pues sí.
Bueno, Garci, tienes que despedir el programa, macho.
Sí, no tienes ya tengo la canción elegida, que a mí siempre me había gustado muchísimo. Lo que pasa es que yo con mi inglés de mango nunca... Yo creía que era una canción de amor, pero hace poco cogí la letra, no sé dónde la vi, y coño, casi es como de un acosador y un maltratador. Si la lees, la quiere tanto que es un poseso tremendo, que es la de Every Breath You Take, la de Police,
sí,
Sting,
sí, sí,
que es una maravilla esa canción, pero si escuchas lo que dice, no es nada tranquilizador para la chica, pero bueno... Es una canción extraordinaria, por otra parte, pero vosotras que sabéis mucho más, que yo mi inglés de mango es muy cortito, podéis ver si tengo yo o no razón en que es un poco de un tipo peligroso.
Rotundamente, García, que me estropees esta canción. Es decir, o sea, no pienso ahora cambiar el ánimo con el que la escucho. Es fantástica y además tú escuchas...
Buenísima, pero que digo que he descubierto que no tanto es una canción de amor como de un tipo posesivo, enloquecido, que no es que le diga que la quiere mucho, sino me perteneces, vas a ser muy mía, cada aliento tuyo lo tomo, es un poco rara.
Bueno, pero lo canta con una suavidad y con una...
Sí, claro, si la canción es una obra maestra, si eso no tiene duda, por eso he elegido esta, pero que digo, sobre todo, en mi generación hablamos el inglés fatal, pero para la gente que lo habla bien, que lo miren y que luego te digan si es verdad que es un poco
Juanito
peligroso.
Valderrama hablaba en español y decía unos disparates y luego, claro. Que no me lo toquen.
Bueno, pero es que eso es lo que tiene que ver el pasado con los ojos del presente. Inauguran el lunes una exposición en el Prado sobre la mujer, se llama Invitada sobre la mujer y tal, que o sea, es para salir vacunado del trato a la mujer en, o sea, es más historiográfica que plástica y es muy didáctica.
Bueno, pues mira,
y te das gracias a Dios de vivir en los tiempos en el que vives.
Yo me quedo con la belleza musical que es la canción y te agradezco de corazón, García, que nos hayas despedido con ella.
Oye, no, y que es que está muy bien y es muy relajante y es una maravilla, claro, y es hipnótica, sí. Y todo, es una bajolla.
Hasta la semana que viene, García, gracias. Un
adiós,
abrazo, chicas, muy fuerte.
Adiós. Hasta luego.
Emilio y Rosa Belmonte también, hasta la semana que viene. Hoy hemos echado de menos, por cierto, a Luis Enrique.
Sí.
Ya nos dirá cuando quiere venir Vuecencia. Allí tiene el trono preparado para cuando quiera venir. Queridos amigos, volveremos mañana, que será jueves. Y será 1 de octubre. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
En Casa de Herrero, es Radio.